siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Porque la energía de la juventud es como el vapor concentrado en una caldera. La caldera lo contiene, pero lo que impulsa el movimiento
no es la caldera ni la máquina,
sino el vapor.
Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. 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 Corte de ruta,
la asamblea.
Corte de ruta,
la asamblea.
Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros.
Hola, buenas tardes, estamos acá en La Caldera. Poneme Cristian, estamos con Cristian, que va a poner la temperatura. Le quería decir, tenemos un día nublado, lluvioso, la temperatura 18 grados, humedad 98%, un día lindo para estar en la casa escuchando La Caldera, escuchando un poco de la situación política. Y hoy lo tenemos acá invitado a Juancito Torales, que la otra vez le mandamos saludos porque estaba dejando de fumar. ¿Volviste a fumar, Juancito?
Bueno, fue una lucha de 2 semanas, pero bueno.
Un claudicador. Y acá estamos, bueno, obviamente con Cristian Martínez a mi lado, que vamos a conducir el programa de La Caldera el día de hoy.
Claramente, por segunda vez ya. Algunos pensarán que hacen estos dos hablando acá, que no están Juan Cándal y Lucía.
Le usurpamos el lugar, le tomamos, ocupamos la radio.
También tienen que saber que somos parte de un equipo que siempre está detrás del micrófono buscando las notas, buscando los informes, etcétera, etcétera. Que, o sea, aunque el programa parezca bien berreta, detrás del programa hay un
No, hay trabajo, hay bastante trabajo.
Y hay mucho amor.
Y mira, tanto trabajo hay que hoy tenemos la situación política, vamos a hablar de Scioli, de Zanini, el pacto del helicóptero, dice, ¿no?
El pacto del helicóptero.
Ah, bueno, ahora nos va a comentar más adelante de qué se trata eso. Después vamos a tener un invitado, un poeta de hace tiempo, también docente Moreno
del Terciario del Rojas.
Vamos a estar charlando un par de cosas con él sobre una revista nueva que lanzó. Lo vamos a presentar cuando venga. Después vamos a tener a... ¿Qué vamos a tener?
Vamos a hablar también sobre la cuestión del asesinato de Víctor Orellana, sobre las marchas que se hicieron acá
en Moreno,
y toda una perspectiva distinta a la que vienen digamos, desarrollando los distintos partidos acá en Moreno.
Después vamos a hablar sobre el tema de Milani. Juancito, ¿qué nos vamos a hablar del tema de Milani?
Bueno, en el marco de la renuncia del jefe del ejército, vamos a estar comentando una entrevista que le hicieron a la madre de Ledo, Alberto Ledo, por el cual está imputado Milani, al mismo tiempo la presentación de los dos organismos de derechos humanos sobre la lucha sobre los amigos de la causa por el caso Ledo, producto de la paralización que tuvo esta causa.
Muy bien, después vamos a pasar al tema sobre los cortes de luz, que Moreno
los
fueron
cortes
bastante
de luz.
Abundantes sí, 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 los sí. cortes de luz. Bueno, sobre los cortes de luz vamos a mandar invitaciones, porque parece que ahora tenemos audiencia, ¿sabías vos?
Parece que sí, sí.
Mucha
audiencia. Me contaron en el pasillo.
Mandaron saludos y también hay invitaciones. Obviamente vamos a estar con las conclusiones de siempre y algunos temas de por medio para que la muchachada escuche.
Claramente, chimentos.
Chimentos siempre. Yo soy parte de los chimentos, tienen que estar siempre, sobre todo vos, Juan. Vamos a mandar muchos chimentos sobre vos, sí, ¿no? ¿Sabés? Un verdadero falso Juancito Torales. Si da el tiempo, vamos a hacer un verdadero falso Juancito Torales.
El nuevo Susano...
Juancito, ¡ah, el nuevo Susano!
El nuevo Susano no va a dar la hora.
Vamos, Eliana Milán, una estudiante roja, nos está escuchando bien en el laburo. ¿Qué tiene que hacer si se quiere comunicar a la caldera, Juancito?
Bueno, para comunicarte con la caldera...
ahí hay numeritos, ahí lo tenés que dictar
celular, tenemos un celular que es el 1533-680099.
Y el número del tubo, digamos...
El número de tubo es 0237-4666-559.
Y si quieren, si es más tecnológico, quieren entrar por Facebook y mandar un mensajito.
Bueno, tienen que mandar un mensaje a la caldera UJS Radio, que es nuestra cuenta en Facebook.
Bueno, ahora ya mismo nos vamos a una tanda y volvemos con la gran situación política de Cristian Martínez.
Estás escuchando La Caldera.
Hola, sí, bueno, volvemos al piso acá en la caldera y rápidamente ahora pasamos de lleno a lo que nos va a contar Cristian sobre el pacto del helicóptero. ¿Qué es eso?
El pacto del helicóptero hace referencia a lo que se nombraba muchas veces en los medios kirchneristas en la última semana, de aquel pacto que hizo Cristina con Zanin y Scioli en el acto al que fueron en helicóptero hasta Rosario y en el cual terminaron de ultimar todos los detalles de la candidatura a vicepresidente de Zanini arriba de un helicóptero. Son como 007, ¿viste? Y bueno, la cuestión es que este pacto, nosotros venimos denunciando que es un pacto violento contra la clase trabajadora, porque lo que implica es que están pactando de qué manera van a desenvolver el ajuste en la Argentina en caso de que gane Scioli, lo cual está siendo muy discutido en estos días porque... Scioli tiene el apoyo de toda la burocracia sindical, ha tenido el apoyo de la Bolsa de Buenos Aires, a pesar de que hubo una recaída en el primer día, apenas se conoce el acuerdo con Zanini. Al segundo día Scioli dicen que mandó toda una cuestión de que cómo va a ser el acuerdo con los buitres, toda la cuestión de cómo salir de la crisis financiera en la que se encuentra la Argentina, y las bolsas repuntaron de una manera excepcional. Hay un artículo que salió en un periódico de Cristóbal López, un periódico afín al kirchnerismo, que nos habla más que nada de cuáles son los detalles de este pacto. Por un lado tenemos que en materia económica, Cristina le daría la posibilidad a Daniel Scioli de que elija todo el equipo económico y que todo el equipo económico que va a gobernar Argentina en el marco del ajuste son del riñón más duro del menemismo y le han dejado esa posibilidad a Daniel Scioli. Otro aspecto muy importante del pacto es la cuestión política que se va a desenvolver en el Congreso Nacional. Cristina ha acordado con Zanini y con Scioli que la Cámpora y distintas organizaciones del kirchnerismo más duro, afines a Randazzo, podría decir un kirchnerista, pero en realidad juegan todos para el mismo lado. Un pacto en el cual en el Congreso Scioli va a tener la aprobación de absolutamente todos los paquetes, todos los proyectos, todas las leyes que manda el Congreso. Cristina le dijo, mirá, mis muchachos, junto con los tuyos, van a aprobar por 100 días absolutamente todas las leyes, sin chistar, sin plantear ningún debate, sin nada. Con lo cual nos habla de que el kirchnerismo tuvo que ceder en cierto aspecto en toda la línea con Scioli. Después otro aspecto del pacto es la cuestión del acuerdo con los fondos buitres. No nos olvidemos que el kirchnerismo estuvo durante muchos años haciendo toda una campaña, patria buitres, y hoy nos encontramos con la situación de que Zanini, que supuestamente era la izquierda del kirchnerismo, ha escrito todo un proyecto, todo un paquete de medidas para terminar acordando con los fondos buitres. Es decir, a partir del 10 de diciembre, una de las primeras medidas, incluso lo dijo Scioli en distintos medios, va a ser acordar con los fondos buitres. Lo que se está discutiendo es cómo se va a acordar con los fondos buitres, porque significa, desde todos los puntos de vista que se lo mire, una bajada de pantalones. El kirchnerismo, por ejemplo, se encuentra en la situación de que los 1.200 millones de dólares que le debía a los fondos buitres hoy se transformaron en 1.800 millones de dólares, es decir, por los intereses de la misma deuda que no se iba pagando, se acumularon 600 millones que aparecieron con el tiempo, y la posibilidad dada de que de acá a fin de año se sumen nuevos acreedores, nuevos dueños de deuda a litigio junto con los fondos buitres, con lo cual se está especulando que la nueva deuda que se está discutiendo con Griesa sea de 15.000 millones de dólares y no de los 1.200 que teníamos a principio del año pasado. La cuestión es bastante complicada porque el kirchnerismo no tiene dólares, las cuentas del Banco Central están casi vaciadas, el marco en el cual se va a tener que discutir de qué manera se acuerda con los buitres es un marco explosivo, porque son 15.000 millones de dólares que el kirchnerismo no sabe dónde los va a sacar. Inclusive si fuesen 1.200, el kirchnerismo tampoco sabe dónde lo va a sacar, porque lo que está discutiendo ahora es cómo van a reestructurar la deuda externa para poder acordar con todos estos sectores. Es decir, lo que se está discutiendo es cómo cambiamos todo el sector financiero argentino, cómo cambiamos la forma de acumular capitales y la forma de recordar fondos para pagarle a los buitres, porque no hay absolutamente ningún mango. El kirchnerismo, por ejemplo, está siguiendo en toda la línea el paquete que está implementando el Fondo Monetario Internacional, que es ajustes, tarifazos, y también se está discutiendo la devaluación de la moneda. Todo esto para pagarle a los fondos buitres, digamos. Con lo cual, una de las primeras conclusiones que nosotros sacamos como UJS, como Partido Obrero en Frente de Izquierda, es de qué manera el movimiento obrero se prepara para enfrentar este ajuste. Porque cuando están en el helicóptero pactando cómo van a acordar con los buitres, nos están diciendo a nosotros, miren, se les viene un ajuste, entonces nosotros tenemos que reaccionar. Desde el Partido Obrero, por ejemplo, se están convocando plenarios en todas las zonas fabriles, estamos por convocar un congreso de Frente de Izquierda, que tiene que tener la misma fisonomía que el congreso que convocamos el año pasado en el Luna Park, donde el movimiento obrero despliegue toda su fuerza y todas sus energías para empezar a discutir cómo logramos que el ajuste no lo paguen la clase trabajadora, sino que lo paguen los que lo generaron, ¿no? Que son la clase capitalista.
Bueno, a mí me llama la atención algo. Se dicen llamar democráticos, digamos, el kirchnerismo y, digamos, Scioli, que viene de esa rama, pero los acuerdos lo terminan haciendo en un helicóptero cerrado de espalda a la clase obrera.
Sí, claro, sí, sí.
Eso es algo muy llamativo.
Igual tenés que recordar lo que dijo Aníbal Fernández. Se ve que la democracia no rige ni siquiera para su propio partido, porque Aníbal Fernández dijo, lo que la jefa decide no se discute. O sea, directamente todo el sector kirchnerista que estaba a fin de randazo termina por tener que votar a Scioli porque la jefa lo ha dicho sin ningún tipo de debate interno dentro del partido.
No discutimos con la conducción, te dicen. Porque la conducción es supuestamente Cristina, pero lo que ha demostrado.
Nosotros, para ir cerrando, como Partido Obrero, Frente Izquierda, ¿cómo proponemos que se haga una plataforma de cara a estas elecciones que no sea esta de discutir solamente o acatar solamente lo que diga, digamos, las cabecillas de determinado movimiento?
Sí, primero y fundamental, una de las medidas que nosotros retomamos históricamente es el no pago de la deuda, partiendo de reconocer que es una deuda ilegítima que se ha pagado una innumerable cantidad de veces. Miren, cuando llegó el kirchnerismo había 200.000 millones de dólares de deuda, el kirchnerismo pagó 200.000 millones de dólares y hoy no debemos 0, debemos 260.000. Es decir, los intereses de la deuda son usurarios. Necesitamos una nueva acumulación de toda la riqueza nacional en beneficio de los trabajadores, con lo cual se tiene que nacionalizar el comercio exterior, se tiene que nacionalizar la banca, se tienen que nacionalizar los recursos estratégicos, y todo este despliegue se tiene que dar con la clase obrera en la cabeza, que es más que nada lo que hacemos día a día. Bueno. Acá me dicen que estamos yendo a un
estás escuchando. Separador y volvemos en unos minutos.
O ya.
Estás escuchando La Caldera.
Bueno, seguimos acá en La Caldera. Antes que nada, sí, te acordás, Cristian, que te dije, si hay un chico que está leyendo El Capital en su casa y le interesa venir a plantear sus ideas acá en La Caldera, ¿dónde tiene que llamar?
Sí, tiene que estar escuchando El Capital con la radio al lado, ¿no?
Claro.
Bajo la luz de la vela por todos los cortes que hay. El teléfono es 011-15-33-68-0099.
Juancito, te estamos entrenando de Susano y quiero que me digas el número de línea.
El número de línea es... Bueno, 0237-46-66-559.
Y si quieren mandar un mail, un inbox al Facebook de la radio,
es La Caldera UJC Radio.
Bueno, el programa pasado estuvimos hablando un poco de lo que fue la candidatura, o la caída de candidatura, mejor dicho, de Florencio Randazzo. Y Juancito, como se quedó con muchas ganas la otra vez que estaba escuchando el programa en su casa, dijo, yo quiero comentar. Pero como no sabe los números de teléfono y nos llamó, hoy viene al piso y nos va a comentar un poco de Juancito, ¿qué pasó con la candidatura a Randazzo y qué balance nos deja esto por delante?
Bueno, en primer lugar, y continuando con la exposición de Cristian anterior, lo que resulta llamativo es la forma de designación de candidatos del PJ, donde directamente las direcciones nacionales, las direcciones de los partidos, directamente no dejan nada al debate para los militantes de esas mismas fuerzas. Yo he tenido la oportunidad de hablar con varias personas afines al Movimiento Nacional y Popular, al kirchnerismo, que me han dicho que ellos iban a votar a Randazzo y que por ningún motivo votarían a Daniel Scioli. El problema es el siguiente. No fueron las PASO las que dijeron a estos tipos que no van a poder votar así a Randazzo, porque en una votación democrática Randazzo perdió, sino que directamente la conducción del PJ, la conducción del Frente para la Victoria, le dejó sin la posibilidad de votar a su candidato. En este sentido, más que conclusión, lo que yo llamo es lo siguiente: a los militantes, a los verdaderos militantes que sinceramente han confiado en el kirchnerismo como una forma de organización, como un movimiento nacional y popular, lo llamo a que no voten a Scioli, que por mucho tiempo lo estuvieron criticando como la derecha, como la rama más conservadora del PJ. Llamo a no votar a Scioli y votar por una alternativa verdaderamente popular de los trabajadores. Lo llamo claramente a votar al Frente de Izquierda y de los Trabajadores, porque nosotros somos los únicos que proponemos, como programa principal, como dijo Cristian, el no pago de la deuda externa. Si ellos verdaderamente militaron por patria o buitre, como habían dicho, la única alternativa que tienen ahora es el Frente de Izquierda, porque Scioli directamente, dentro de su programa, ya ha dicho que el pago de la deuda externa va a ser lo principal de su gestión. Y aparte también, porque yo no sé hasta qué punto Scioli comparte la ideología de, por ejemplo, los considerados la izquierda del Frente para la Victoria.
La otra es Nélida, que es una profesora del Molina Campos, que estuvimos hablando. Era una de las profesoras que había salido en las movilizaciones docentes de SUTEBA, digamos, de alguna manera criticando a Scioli, por, bueno, diferenciándolo del gobierno, diciendo que él es el culpable en realidad de que no se le paguen a los docentes, y salvando al kirchnerismo de esto. Y hoy se revirtió la situación. Hoy dice, bueno, yo era media kirchnerista, no quería criticar a Cristina, el problema era Scioli, pero ahora Scioli es el candidato. ¿Cómo se le explica a esa persona esa vuelta, digamos, de rosca que se le dio? ¿Y por qué ahora Scioli es el candidato? ¿Y ahora qué dicen estos sectores que criticaban y ahora lo terminan apoyando?
Mira, en primer lugar, el tema de la docencia, el tema de la educación, para empezar, es una problemática nacional. Los docentes mal pagados y que a veces no se les paga el salario adecuadamente, es un problema nacional. No es un problema que solo se le puede atribuir a la provincia de Buenos Aires. Otra cuestión, Scioli siempre ha formado parte del proyecto nacional y popular. Scioli siempre fue parte de este proyecto desde el principio del proyecto mismo. El problema es el siguiente: el kirchnerismo necesitaba un ropaje, necesitaba lavarse la cara como un movimiento nacional, y para eso el candidato era Randazzo. El problema es el siguiente: con la caída de Randazzo directamente el ropaje también ha caído, el ropaje se ha ido al tacho, y ahora para un kirchnerista no tiene otra alternativa que votar a Scioli, porque, como dije antes, si el candidato era el proyecto, como suelen decirnos los kirchneristas, la continuidad del proyecto nacional y popular en la derecha es Scioli. Eso está clarísimo. Por consiguiente, vuelva lo mismo. Hay que votar una alternativa de los trabajadores, una alternativa verdaderamente popular.
Entonces, Cristian, podemos decir que la continuidad del kirchnerismo es Scioli, es la derecha, es volver a los 90, y la salida podemos decir que es el frente de izquierda, como lo que han dicho ustedes.
Yo diría que sí, Kent.
Ahora llegó recién nuestro invitado, que ahora después de la tanda y antes del corte vamos a estar charlando con él. Antes de irnos a una pequeña tandita, vamos a mandar un par de saludos. El primer saludo, Juancito, para alguien que vos conocés, Elena Morade, que cumplió el miércoles pasado años. Le vamos a mandar un saludo, un feliz cumpleaños. Le vamos a mandar un saludo a mi sobrino, Benjamín Aguilar, que cumplió el viernes pasado. Después le vamos a mandar un saludo a un oyente muy fiel que tenemos, que es Claudia Rodríguez, Marcos Pereira, a Tobías y a Luana de Francisco Álvarez. Después a Maurito, a Yugo, a Nacho, a Martín, a Pancho y a Leo, a los pibes que ayer vimos el partido juntos. Me pidieron que mande un saludo también en la radio. A Fede Simis, que es mi hermano, y a Adela, y a Preta, que es la perrita tan querida de Fede. Le vamos a mandar un saludo, también le pedimos. Y ya lo anticipamos antes, pero a Liana Milán, que también nos está escuchando en el trabajo, le mandamos un saludo.
Sí, con respecto a los saludos, estoy viendo al invitado, se parece mucho a un conductor de este programa. No sabemos por qué, pero tiene un parecido.
Un parecido. Bueno, después esta tanda, vamos a ver quién es el invitado.
Estás escuchando La Caldera.
Volvemos acá a La Caldera. Seguimos con un tema bastante
conflictivo en esta época de invierno, que solía pasar en verano, pero pasa ahora en invierno, que son los cortes de luz.
Sí, se está comentando en casi todos los, en todos los colectivos, lugares donde está, corte de luz en todos lados, en todos los lugares de Moreno, Rodríguez, toda la zona oeste, toda la provincia. Y la situación que se dio en la última semana es una situación parecida a la que se dio en Capital el año pasado, porque hubo piquetes por todos lados. Hubo piquetes en Camino de Cintura, en San Miguel, hubo piquetes en Bursaco, en Puente Alsina, Autopista La Plata, muchísimos puntos de Capital. Y lo que nosotros queríamos darle de programa, lo veníamos discutiendo hoy, es ¿por qué se están dando los cortes de luz? Que es una discusión que no se está dando mucho. Lo que nosotros, con el informe que preparamos, se da la necesidad de explicar que los cortes de luz se deben al desfinanciamiento total por parte del kirchnerismo, de las empresas que son las empresas que tienen que llevar a cabo las inversiones en infraestructura, que tienen que comprar distribuidoras no en el interior de la provincia, sino en los propios lugares donde están, para que la gente pueda tener luz, etcétera, etcétera. Hace poco salió, no me acuerdo si Aníbal Fernández, o sí, Aníbal Fernández, a decir que la culpa de los cortes de luz son de las empresas, que no invierten, que se comen la guita. Pero lo que hay que decir es que el régimen de las subsidiarias es un régimen implementado por el kirchnerismo con el aval absolutamente de toda la oposición patronal, porque ha permitido un montón de negociados para empresas como de Nor, como de Sur, que empresas que se ha descubierto que con la guita de los subsidios que reciben, en vez de invertirlas, se compran, por ejemplo, distribuidoras en el interior de Córdoba, como hace de Nor, o incluso para pagar deudas existentes anteriormente cuando tendrían que invertir en infraestructura, ¿no? Entonces darle toda esta situación a la cuestión de la crisis eléctrica, de que la culpa es de alguien, no solo de las empresas, sino del kirchnerismo que ha permitido todo este régimen de subsidios.
Pero aparte, una cuestión, si las empresas funcionan mal, si las empresas subsidiarias funcionan mal, ¿dónde está el Estado con su rol para controlar a estas empresas? El problema era verano se cortan la luz, ahora también invierno, estamos locos.
Bueno, sí, es un problema que seguramente también en el próximo programa vamos a dar un informe más detallado sobre el tema de la luz. Es importante, pero de todas maneras dejamos también que el vecino pueda llamar y dejar su queja o sus problemáticas también para que se pueda escuchar sus reclamos y cuáles son los números de las vías de comunicación, mejor dicho.
Bueno, el celular del programa es 11-33-68-00-99 para mensaje de textos.
¿Y número de teléfono?
46-66-55-9.
¿Y el Facebook, Cristian?
Es La Caldera UJS Radio.
Bueno, y ahora vamos.
A una tanda, vamos.
¿Vamos a una tanda? ¿Qué me están diciendo? ¿Una tanda? Bueno, vamos a una pequeña tandita y me van a matar acá detrás de la pecera.
Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Somos Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopaipillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro. Pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando La Caldera.
Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos.
Bueno, sí, volvemos al piso acá en La Caldera, un día sábado de lluvia, ideal para quedarse escuchando el programa en su casa, comiendo unos buñuelos con mate. Pero ahora tenemos a un invitado que Juan decía que se parecía bastante a mí, y puede ser que sea porque él es Claudio Simis, nada más y nada menos que mi viejo. Vamos a decir, hola Claudio, ¿cómo estás?
Hola hijo mío, ¿cómo andás?
Bueno, vamos... Se transforma esto en algo bastante impersonal.
Se transformó en una mesa familiar.
En una mesa familiar. Bueno, Claudio es un escritor de Moreno, como decíamos Cristian, también fue docente del Instituto Ricardo Rojas, la carrera de Lengua y Literatura. También da clases en la Universidad de Moreno, en algunas cátedras. Escribió libros como Zelda, La Mala Palabra, Tríadas. Y hoy con un proyecto un poco más diferente de un libro, que es una revista electrónica, ¿puede ser, Claudio?
Sí, bueno, buenas tardes a la audiencia. Sí, mirá, desde hace un tiempo ya viene este proyecto que se llama conurbana.cult. En realidad responde también, más allá de ser escritor y docente, por ahí mi vocación más fuerte al principio, hace muchos años ya, era ser periodista. De hecho hicimos lo que podemos llamar así de periodismo popular, a nivel gráfico, radio, algo de televisión. Pero bueno, la cosa, uno envejece y los medios evolucionan, entonces bueno, ahora está lo electrónico, que es absolutamente central en las comunicaciones, aún en las de índole cultural o artística. Y bueno, y surgió la idea de hacer conurbana.cult, que un poco se enuncia desde su nombre. Es una revista de cultura, en términos generales, que refleja prioritariamente los haceres culturales del conurbano, sobre todo del oeste. Así que bueno, el subtítulo es revista de poesía, cultura y educación. Como yo digo en el primer prólogo, ponemos una lupa, digamos, en la poesía como género, le hacemos una parte a la educación que nos parece vital, bueno, en todo momento de una sociedad y particularmente en la cultura toma en un sentido muy muy amplio, ¿no es cierto? Bueno, y nos si bien tienen notas de interés general y los colaboradores, de los cuales después te puedo comentar algo, son muy variados de distintos lugares, pone énfasis en lo que hace, lo que pasa en el oeste y sobre todo en los haceres de los grupos culturales, de la gente que se organiza y genera cultura.
Esta no es la primer conurbana, ya es la tercera conurbana que se lanza, digamos.
Sí, sí, a ver, aclaramos. Es una revista electrónica, no sale impresa, la gente la googlea, conurbana.cult, aparece, está en el número 1, el número 2 y el número 3. Sí, sí, digamos, es una revista electrónica, el formato electrónico permite, bueno, la incorporación de imágenes, un ida y vuelta diferente con el lector, por algunos comentarios, etcétera, y sobre todo llega a todos lados, vos mandás el enlace y llega, y bueno, eso es lo que está pasando hoy. Mirá, si me tomo un segundo para hacer un comentario marginal.
Sí, cómo no.
El jueves a la noche estuve en un momento muy lindo, digamos, porque un amigo, un poeta amigo salteño, Santiago Silvester, pasó a ocupar un sillón en la Academia Argentina de Letras, que es algo consagratorio. Y sin embargo, cuando hizo su discurso de presentación, habló de los tiempos, digamos, de actualidad, no la llamó posmodernidad, pero sería algo así, y habló, bueno, de que con las velocidades actuales y una serie de cosas, del contexto cultural actual, digamos, la tradición tiene otro sentido y que está claro que el futuro está, digamos, en la comunicación mediática, digamos, y en todo eso, lo que eso implica, sobre todo a partir de las generaciones más jóvenes.
Bien. En ese sentido también quería preguntar, muchas veces
quería hacer una consulta a un escritor como usted. Siempre se relaciona el escritor con el papel y el lápiz, lo impreso, lo palpable, si se quiere, pero justamente ahora las nuevas comunicaciones es vía internet. Y en ese sentido, ¿cómo ve usted esta nueva forma de escribir y cómo los escritores se van amoldando a estas nuevas tecnologías?
Sí. Yo diría que en principio más bien es una nueva manera de comunicarse, de circular la información. Eso como principio es muy ventajosa respecto al que es el libro papel, más allá de que uno ame y tenga su biblioteca y sea entrañable, pero la verdad que es da una agilidad en cuanto a poder enviar y difundir lo que uno escribió y la posibilidad de la interacción, o sea, de recibir una respuesta y contestar. Y hace, yo, por ejemplo, yo participo en un blog que se llama Mis Poetas Contemporáneos, donde publicamos más o menos mensualmente cada uno un poema, un plástico, lo ilustro, le agrega una imagen y después vienen los comentarios y los diálogos. Y la verdad que está bárbaro, ¿no? Tampoco es para quedarse todo el día, porque ese es otro de los peligros, que te chupen, ¿no? Pero, digamos, es bárbaro, está sensacional. Respecto de la manera de escribir, bueno, ahí cada uno ya creo que es más generacional. Hay gente que directamente en los encuentros literarios yo veo que escribe en su celular y archiva en su celular y lo lee ahí. Y bueno, es otra cosa. Nosotros íbamos con la libretita. Yo, en lo que a mí me atañe, cuando escribo, yo también escribo cuentos, o sea, relato, cuando escribo ficción narrativa ya me acostumbré a escribir en la computadora. La parte de poesía no, generalmente lo escribo de memoria o casi de memoria y después vuelco al papel, pero estoy más pegado al papel ahí. Pero cuando escribo narrativa o ensayo o un texto periodístico, hoy a la tarde hice dos textos para una revista que se llama Guca, en la que colaboro, lo hice directamente en la máquina, le pegué la foto y lo mandé.
Claudio, ahora vamos a una pregunta un poco más alejada, si se quiere, del proyecto concreto de Conurbana, y es ver un poco, que puedas darnos tu opinión de cómo ves el tema cultural, el tema que se relaciona seguramente con lo educativo y lo artístico en Moreno, y también si tiene algún tipo de reflejo con lo que pasa en la coyuntura actual.
Bien, bueno, mira, a ver, es complicada la respuesta, creo que tiene muchas vueltas y muchos vericuetos. Si yo tengo que hablar de lo educativo, yo he sido educador, me he jubilado como educador, aunque sigo trabajando en un par de conservatorios. Yo diría que en términos generales todos sabemos que la educación está mal, nuestra educación. Estamos muy flojos. O sea, fíjate que el gobierno que tanto criticó a las evaluaciones PISA, que hemos estado tomando hace unos años, ahora resulta que da a conocer muy tardíamente los resultados de su propio plan de evaluación, que es correcto que lo tenga, es parte de un acuerdo continental, y en realidad son muy parecidos los resultados. y en esos resultados se ven cosas que son particularmente interesantes. O sea, entre los pibes de la secundaria que tienen un rendimiento muy bajo, la gran mayoría son pibes de hogares pobres. En cambio, entre las que tienen muy buen desempeño, que son los muy menos, debemos decir, la mayoría son de clase media para arriba. O sea, el corte de clase está muy claro que esto de, digamos, de la inclusión a la que todos adherimos, en principio, digamos, tiene mucho de verso, o está muy muy relativizado, ¿no?, por la situación social. Eso por un lado, ¿no? Más allá de que, por ejemplo, el hecho de que la creación de las universidades nacionales, todo eso, bueno, uno lo ve positivo. Pero en términos generales, el nivel educativo es muy bajo, se nota mucho, sobre todo en los años iniciales de la universidad, que los pibes están muy mal formados, tanto en su bagaje de conocimiento como en sus estrategias para poder aprender. Y a nivel cultural, bueno, yo no sé, yo tengo 55 años, entonces, viste, los años te van marcando, te van marcando algunas cosas en la mochila y poniendo límites, ¿no? Pero a mí me parece que también, digamos, yo siento una baja, una pérdida en algunos valores, en algunas actitudes, ¿no?, que antes uno esperaría y que ahora no sé. A ver, de lo más básico, antes dos pibes se agarraban a piñas, bueno, se agarraban a piña y uno caía o qué sé yo, bueno, pasaba y los compañeros intervenían. Hoy pibes y pibas a veces se matan salvajemente, digamos, el tema de la violencia, por ejemplo, que en el fondo también es el no reconocer a un ser humano, un prójimo, en el otro, y también un no reconocerse uno mismo, ¿no? Porque cuando uno hace daño al otro, se hace daño a sí mismo a través de una droga u otra práctica, digamos, autodestructiva, en el fondo es porque no se valora, no se ve ubicado en un lugar, en un mundo donde realmente pueda llegar a soñar con ser feliz.
Bien. Entrevistamos a Claudio, nos dio su comentario sobre la educación, sobre el tema cultural, sobre sus proyectos. También están haciendo reuniones en Gurú Bar, acá en Moreno. Rápidamente, ¿de qué se trata, digamos, esos encuentros?
Claro, sí, nos queda Moreno, es cierto. Bueno, Moreno es así, digamos, sale en todos lados, digamos, por las cosas fuleras que pasan, digamos, vinculados a toda la violencia, la delincuencia, que son reales, pero también tiene mucha vida cultural, esto desde siempre, desde hace mucho tiempo, ¿no? Concretamente, yo estoy muy contento porque durante varios años nosotros hemos hecho actividades culturales generales, con poesía, con otras artes, ¿no? Pero bueno, los más jóvenes tienen que tomar la posta. Entonces ahora, en este momento, tengo entendido yo que hay dos espacios, uno es el de Gurú Bar, que se llama Poesía del Oeste, donde, bueno, en este caso, Andrés Aguirre, un muchacho bastante más joven, músico de rock, convocó a primero un amigo mío, Oscar, y después a mí, y bueno, y hacemos encuentro con poetas, invitamos a dos poetas por encuentro. Un poco a diferencia de otros ciclos, le damos mucho lugar para charlar, para conversar con el público, leemos mucho. Después hay micrófono abierto y música. Y tengo entendido que ahora en otro espacio, ahí cerca de la estación, también ha empezado otro ciclo, y sobre todo donde va mucha gente joven. Ciclo centrado en la poesía, digo, ¿no? Aunque también pasan muchas cosas en las otras artes.
¿Estos son los jueves?
Sí, es el tercer jueves de cada mes.
Bueno, ahí estaremos, vamos a invitar los jueves, tercer jueves de cada mes.
En Gurú Bar, ahí. Bien. En Independencia y España.
Como ya dijo Claudio, 55 años, una carrera muy vasta, tanto en lo educativo como en lo cultural. Hoy pudimos hablar un ratito con él, seguramente lo vamos a invitar a otros programas para que nos cuente un poco más sobre otros bagajes en el ámbito de la cultura. Y ya mismo nos apremia el tiempo y tenemos que ir a un corte y volvemos con lo de César Milani, ¿no, Juan?
Estás escuchando La Caldera.
Bien, seguimos acá en La Caldera, estamos haciendo bueno unos saludos, cosas que pasan, despidiendo también al invitado, que Lucía llegó recién acá de escuchándonos del auto. Y bueno, como dijimos y anticipamos en el temario del programa, vamos a hablar hoy, perdón, sobre el tema de César Millán y Juan.
Sí, no, en el marco de la renuncia del ex jefe del ejército ahora, César Milani, desde la prensa obrera, el periódico El Partido Obrero, salió una entrevista muy interesante a Gabriela Ledo, hecho por Mariela Solesio. Gabriela Ledo es la madre de Alberto Ledo, que es por su muerte por la cual está imputado el ex jefe del ejército. En primer lugar, cuando le preguntaron a Graciela Ledo sobre la razón por la cual renuncia Milani, Graciela Ledo directamente lo que dijo es que es una cuestión política. La imagen de César Milani mismo para ella es un perjuicio político para la imagen del gobierno. Y aparte por los movimientos populares y los organismos de derechos humanos que presionaron para que un acusado del genocidio renunciara. Sin embargo, lo que Gabriela Ledo denuncia es que Milani puso a 14 generales de inteligencia al frente del ejército, por lo cual preparaba todo un aparato de espionaje dentro de las Fuerzas Armadas. Bueno, el 14 de junio pasado se cumplieron 39 años de la muerte del conscripto Ledo. Y para Gabriela Ledo, ella todavía no entiende por parte del gobierno por qué terminaron haciendo un apoyo hacia una persona con tal imagen, al mismo tiempo que ella dijo que la lucha sigue continuando y hasta que no haya justicia por Alberto Ledo, ella no va a bajar los brazos y tampoco los organismos de derechos humanos que la acompañan. En Tucumán, sin embargo, donde se sigue la causa, se ha presentado un recurso legal que es amicus curiae.
¿Qué es eso,
latín,
Juan?
En latín significa amigos de la causa, que el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, donde nuclea varios organismos de derechos humanos, han presentado para ver cómo se siga la causa. Esta causa se encuentra paralizada, la causa Alberto Ledo se encuentra paralizada por acciones de tanto del juez Daniel Bejas como por el actual fiscal, que muchas veces lo que empiezan a hacer es, bueno, investigar cuestiones paralelas, como por ejemplo pruebas falsas que han presentado, y sin embargo no investigan las cuestiones profundas, como por ejemplo la acción de Milani en el asesinato de el ex conscripto Ledo. Bueno, se realizó un acto en el Colegio de Comercio de Morteros en Tucumán, donde funcionaba un batallón, que es el batallón 141, donde ahí muchos miembros de organismos de derechos humanos, como por ejemplo APEL, como por ejemplo Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, fueron a reclamar para que la causa se continúe. En ese sentido me parece interesante dos opiniones, la de Daniel Blanco, por ejemplo, que es dirigente del Partido Obrero, donde Daniel Blanco directamente lo que ha criticado es esta nueva política del gobierno nacional de introducir a las Fuerzas Armadas en la política interna del país, donde claramente esto se da de la mano en, como decía Cristian al principio del programa, que ya se ha pactado quiénes van a pagar la crisis, la próxima crisis de los trabajadores, y para eso necesitan unas Fuerzas Armadas afín que sean los garantes de que se pague, de que los trabajadores seamos los que paguemos la crisis. También habló Gabriela Serrano. Gabriela Serrano es senadora de Salta por el Partido Obrero, donde Gabriela Serrano lo que dijo directamente es que las pruebas son abrumadoras contra Milani, que no se entiende, por consiguiente, la razón de por qué Milani no esté preso. Hay pruebas y las pruebas son abrumadoras, pero sin embargo, desde el gobierno nacional, desde los juzgados de Tucumán, al mismo tiempo se paralizan las causas. Hay un dato interesante. Uno de los fiscales que trabajaba dentro de la causa Ledo Se me fue el nombre, Antonio Gómez. Antonio Gómez fue apartado de esta causa y este fiscal formó parte, también estuvo dentro de las movilizaciones y él también fue en la misma línea que Gabriela Serrano, diciendo, cuando yo trabajaba ahí las pruebas eran abundantísimas. Hemos presentado un montón de pruebas que condenaban a Milani y que lo mostraban como parte principal en este armado para el asesinato de Ledo, pero sin embargo todo quedó paralizado.
Yo tengo una pregunta para hacerte, Juancito, porque muchos medios kirchneristas en la última semana han salido a decir que la bajada de Milani es parte de una política que se dio Zannini dentro del kirchnerismo, dándole la discusión con respecto a distintas cuestiones para poder sacarlo, digamos. ¿De quién es la victoria de que haya caído Milani?
No, mira, el gobierno nacional desde un principio no solamente fue el que puso a Milani, sino que ellos eran los garantes de buscar impunidad para Milani. En ese sentido, la victoria de la caída de Julio César Milani es de la movilización popular de los organismos de derechos humanos que no fueron cooptados por el kirchnerismo y que salieron a luchar y dar la pelea para que este salga, y al mismo tiempo también por la presión popular que se ejercía por tener semejante figura nefasta dentro de las Fuerzas Armadas. El gobierno nacional fue la garante principal de que Milani esté dentro del ejército y fue su sostén durante mucho tiempo.
Estás escuchando La Caldera.
Bueno, ahora sí, seguimos con La Caldera en la última partecita del programa y vamos a pasar una mini columna que son las invitaciones, y atentos todos porque son bastante, no, están buenas las invitaciones. Primero que nada, el martes 30 del 6 a las 13 horas, acto contra la privatización de la cultura frente al Teatro Colón. Va a estar Marcelo Ramal allí contra las privatizaciones justamente que se están haciendo en toda la capital y sobre todo en la parte artística. Por otro lado, también el sábado 4 de julio hay una cena junto a los candidatos locales y delegaciones obreras, junto a números artísticos y demás, en el Club Atlético y Social Independiente de Hurlingham, la calle General Francisco Miranda, 849, esquina Julio Argentino Roca. Después, por otro lado, también tenemos en la parte más cultural la banda Ciertas Cosas y, si no me equivoco, Shinko Biloba. Tocan en Gurú, Independencia, casi esquina España, a las 22 horas. Y después, el 11 de julio, fiesta intergaláctica en el Club Defensores de Moreno, acá nomás. Tocan Tupaya, Irregular, El Omni y Los Limones, y Encontrados en la Esquina. Son nombres bastante raros, pero bueno, van a tocar en Defensores el 11 de julio, creo que a partir de las 10 de la noche. Se me ríen atrás porque no sé los nombres de las bandas. Y por último, las actividades más políticas. Vamos a estar el martes a las 10 de la noche, a las 8 de la noche, perdón, en el Rojas, con una mesita de agitación. El viernes a las 4 de la tarde en la Plaza de Moreno. Lo mismo en la Plaza de Moreno, pero el sábado a las 10 de la mañana. Y en paralelo, el sábado a las 10 de la mañana en el cruce Castelar. Ahora sí, vamos a una pequeña tandita. Y nos vamos. Después de la tanda, nos vamos. Saluden, Juan, no sean irrespetuosos.
Bueno, nos despedimos. Un placer de nuevo formar parte del equipo de la radio de La Caldera.
El equipo suplente de La Caldera.
El equipo suplente, y así se nota.
Pero hicimos el aguante acá y, bueno, le dimos contenido a esto.
Así, vamos a un tema que pidió Lucía. Se los mando un saludo a todo Moreno. Agrupación Mamani Tía María de Lucía, para todos los pibes del San José.
Luchar, vencer. Obreros al poder, luchar, vencer, obreros al poder. Yeah.
voy caminando solito, rumbeando pa' casa de tía María. No es tanto lo que pensaba, sino lo que entiendo, lo que me divierte de esta gran mujer. Tiene tres o cuatro nietos, más que tía, ya sé.